Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Y hubo, ya tenemos un programa nuevo de La Hoja Suelta, su podcast favorito sobre temas culturales, historia y arqueología. En esta ocasión venimos a platicar sobre algunas dudas y pues un tema un poco controversial en México, que es el coleccionismo privado en México. Les saludan sus anfitriones, como siempre,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, de aquí de Libreta Negra MX. También les tenemos algunos anuncios de cosas y novedades que están pasando en este mismo momento. Si es que ya vieron y nos siguen en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, pues ya saben de qué estamos hablando, pero pues en esta ocasión también les vamos a repetir un par de cosas más. Háganse presentes, siempre es bueno escucharles, leerles comentarios, comenten, llámenle a todas sus amistades, a la familia, que se reúnan alrededor de la pantalla de YouTube o de Facebook Live, que estamos transmitiendo directamente en vivo en esta noche de octubre, lunes de podcast. Y pues bueno, pues vamos a ir comenzando con los temas.
Claro que además el tema que vamos a tratar hoy se relaciona con otros episodios sobre temas que son interesantes y muy importantes dentro de lo que se ve implicado a veces aquello que categorizamos como patrimonio arqueológico o herencias culturales o herencias biosociales, que me gusta más ese término, pero bueno, son situaciones que aunque pensáramos que quedaron en el siglo pasado, porque la verdad es que sí hubo de momento como un auge, como una fiebre casi por crear o poseer colecciones donde se incluyeran, por supuesto, artefactos arqueológicos en México, pues bueno, es una situación que sigue vigente, si bien tal vez, no sé si decir que se ha minorizado, no tengo los datos, pero bueno, ya se plantea, ya hay líneas a seguir respecto a estas situaciones y son cosas que de repente nos han preguntado, es que ¿qué hago con esta pieza que heredé? Es que yo sé que alguien tiene esta colección, ¿qué le puedo recomendar? En fin, aquí vamos a estar hablando este tema y pues ojalá que nos compartan pues sus dudas y pues nos hagan llegar sus comentarios.
Sí, después de estar hablando de temas alienígenas, regresamos a una arqueología o a temas arqueológicos más tradicionales, y en este caso pues siempre hay alguna duda o comentario directamente en redes sociales que nos hablan sobre qué sucede cuando yo tengo una pieza arqueológica, o de hecho algo que desató algunos cuestionamientos y comentarios en redes sociales, especialmente en Twitter, porque se suscitó que el personaje político y autonombrado coleccionista en Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, pues dio a conocer que había comprado una pieza arqueológica, una figurilla en Estados Unidos y que la había regresado a México para incluirlo en su colección privada y además en su museo que va o está próximo a abrir y pues básicamente a construir y pues abrirlo al público. Entonces, pues estos cuestionamientos siempre han estado ahí y de hecho hay varios datos e información que es importante considerarlo. Quizá la pregunta principal, como lo pusimos en este título, es ¿se puede poseer piezas arqueológicas en México?
Se ha podido, continúa esta posibilidad. No quiere decir que siempre se dé dentro de un marco legal, porque vamos a tocar también este tema. Desde el 72, como se los hemos mencionado, existe una ley federal que rige todo lo que concierne a monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Y por supuesto que el coleccionismo privado está totalmente prohibido. Pero bueno, ¿qué se podría hacer con las colecciones que ya estaban en posesión de varios particulares?
Sí, en realidad es una respuesta compleja. Se puede poseer piezas arqueológicas en México. Por ahí mismo podrán decir que sí. Por otro lado, pues podríamos decir que depende. Y si dependiendo a quién le preguntemos o si nos acatamos a la ley, pues sería técnicamente un no. Les mencionamos este caso de Mauricio Fernández Garza en Nuevo León porque pues mucha gente le comentó directamente en su video de Twitter, perdón, en su video de TikTok, de que pues porque había comprado la pieza y que mejor la regresara a México, o sea, al gobierno, y que ahí el INAH lo iba a tener y demás. Y él sacó una video respuesta comentando que pues no había problema porque esa pieza que había comprado en una subasta en Estados Unidos, pues primero lo había comprado en una subasta, en una casa subastadora, pues que es muy formal, que es muy seria y que pues ellos trabajan con piezas que no son ilegales. Si eso sucede o existe en algún momento, cosa que no es así. Y pues que también que tenían muy bien el registro de que esa pieza había salido antes de 1939, cuando se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues que por lo tanto no había nadie que regulara ese trabajo, entonces, o esa salida, exportación de piezas arqueológicas. Entonces que, pues por lo tanto, su pieza era legal y que él había hecho esta compra de manera legal y que había regresado la pieza a México de manera legal y que, pues por lo tanto, cuando ya había llegado aquí a México, pues que la registra ante el INAH y pues eso le evita varios problemas. Sin embargo, en estos argumentos que se están dando pues respecto a este caso en particular, hay varias imprecisiones. Ya lo iremos comentando alrededor de este programa, pero en realidad ni tiene las fechas correctas, ni tiene los términos legales correctos, ni nada por el estilo. Pero bueno, el chiste es que el coleccionismo arqueológico privado en México sí existe, ha existido durante bastante tiempo. Quizá desde el momento de la posrevolución se ha hecho mucho más popular. De hecho, hay grandes figuras emblemáticas de las artes y política mexicana que han estado ahí. Diego Rivera es uno de ellos.
Claro, seguramente para quienes han buscado o escuchado sobre el tema, la colección arqueológica del artista Diego Rivera es de las principales referencias. No para menos, porque bueno, tiene un museo que es privado y pues al parecer sí posee una de las colecciones más numerosas de piezas arqueológicas en México hasta ahora identificadas. No quiere decir que tengan el registro de cada una como este inventario, pero bueno, es una de las más pues numerosas. Pero además de este grupo de gente muy renombrada dentro del medio cultural y artístico, también y hubo en algún momento, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, donde también personajes ilustres de la antropología y la incipiente arqueología mexicana hacían, digamos, su propio acervo. Claro que la finalidad es completamente diferente a aquellos, por ejemplo, artistas que también, pues, decían, bueno, quiero tener esta colección de piezas porque hay que rescatar este patrimonio que es de México, a preferir que se vayan al extranjero porque, pues, también estaba sucediendo mucho. Y también tenemos esta otra parte, quienes no necesariamente tienen, digamos, este gusto que no justifica pues quebrantar ciertas normas legales, por coleccionar y, digamos, proteger por este cariño y respeto que le tienen al arte prehispánico. Pero hay una, digamos, un tercer grupo de personajes que ya se mueven en otras esferas y que, bueno, sí tienen, son parte de esta cadena de coleccionismo, pero se encuentran como en el medio entre el tráfico de piezas y por lo tanto su venta en el mercado negro, en las subastas, etc. Entonces, esto, pues por supuesto que está sumamente relacionado con el saqueo.
Sí, y bueno, aquí sería bueno acotar un par de cosas, es decir, ¿qué estamos entendiendo por coleccionismo privado en México? ¿Qué tiene que ver con el saqueo? Y por supuesto, ¿en qué terrenos estamos pisando pues el tema? Porque como ya lo están comentando por acá, ya nos da mucho gusto recibirles. Silvia Mejía, buenas noches. Maru Bermúdez. Susana Paz, que ya tenía un rato que no la veíamos en transmisiones en vivo, Noemí Hernández, Guillermo Ramos y Rosana Severino, que se encuentran aquí en YouTube. Recuerden que también estamos en Facebook y también en medio del tema les damos un anuncio, uno de los anuncios que tenemos preparados para este programa. Recuerden que ya nos pueden apoyar directamente en el canal de YouTube haciéndose miembros o dejando un super chat o super sticker. Eso es una manera de apoyar este proyecto para que sigamos haciendo esas transmisiones en vivo y estas conversaciones directamente con ustedes y pues la generación de otros contenidos en redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También tenemos a Alejandra Medina por acá, famosísima, que por cierto tenemos también un gran anuncio en conjunto con ella. Porque pues tenemos novedades, novedades de pues de cositas muy bellas. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Qué es lo que entendemos como coleccionismo privado y por qué es un tema tan controversial? Bueno, todo el asunto, todo el meollo del asunto con esto del coleccionismo se trata de lo siguiente. En términos actuales, las piezas arqueológicas, sitios arqueológicos y todo lo que derive de estos sitios arqueológicos, entendidos como vestigios del pasado, en este caso, pues de un pasado prehispánico, de culturas que consideramos que existieron aquí en el territorio mexicano, pues alrededor del año 30.000 antes de Cristo hasta más o menos, pues 1521, 1600 de nuestra era. Eso es el corte temporal que se considera como de las culturas prehispánicas y por las legislaciones actuales que vienen de la ley vigente de 1972, se considera que todos los recursos, todos los objetos que salen y provienen de estos vestigios del pasado, pues se consideran recursos inalienables de la nación. Es decir, le pertenece al Estado mexicano que los va a resguardar como un ente protector y que el legado cultural, histórico y social de estos objetos le pertenece a todos y todas las mexicanas que tenemos esa nacionalidad. Entonces, el tema ahí es que ha existido en la legislación vigente que está prohibido, totalmente prohibido, primero, la investigación arqueológica irregular o fuera de los proyectos de investigación regulados. Es decir, que se hagan primero por personas profesionales en el área, arqueología, antropología e historia. Y segundo, exploraciones que no estén pues con un protocolo muy bien armado y pues con un permiso adecuado encargado pues de esta persona profesional. Eso en términos actuales está prohibido, es decir, la búsqueda de objetos arqueológicos en México desde 1972 está terminantemente prohibido. Y pues muchos de los argumentos que de repente vemos en las noticias cuando hay subastas de piezas arqueológicas fuera de México, o en algunos casos, pues como lo que les platicaba de Mauricio Fernández Garza, en el caso de Nuevo León, es que las piezas se obtuvieron antes de 1972. Sin embargo, ahí hay un ligerito engaño, porque en realidad las leyes de protección del patrimonio o las herencias arqueológicas en México derivan al menos desde 1827. Es decir, la primera ley que prohíbe la exportación o el sacar piezas arqueológicas o como se llamaba en ese momento, las antigüedades mexicanas del territorio mexicano, derivan de 1827. Y no va a ser la única ley. De hecho, va a haber al menos dos o tres más leyes que se van a ir configurando, determinando primero la prohibición de la salida de estas piezas a países, fuera de México, a países extranjeros. Y segundo, también se va a ir regulando la exploración de y la búsqueda de antigüedades en México. Por ejemplo, vamos a tener dos casos particulares, una ley que realiza Maximiliano de Habsburgo, que casi va de la mano con la formación del Museo Nacional, el que conocemos que está atrás de Palacio Nacional, donde se van a empezar a regular las investigaciones, es decir, que nadie puede ir pues nada más por su gusto a sacar piezas arqueológicas de los sitios arqueológicos. Y segundo, el segundo caso es durante el Porfiriato. El arqueólogo inspector general de monumentos en ese tiempo, Leopoldo Batres, empieza a justamente tener una regulación mucho más estricta, mucho más rigurosa, de que gente que no esté capacitada o que no esté regulada pueda hacer exploraciones para sacar piezas arqueológicas de lo que es el subsuelo del territorio mexicano. Entonces, como pueden ver, en realidad sí hay un antecedente muy importante de este tipo de actividades. Por eso es que se considera que el coleccionismo privado pues tiene varias problemáticas, no solamente en época contemporánea, sino en el tiempo. Si lo vemos, 1827, pues básicamente es un año en el que México se está configurando como un país independiente. Gana su independencia justo, acaba de pasar hace unos días, con la firma del Tratado Córdoba el 21 de septiembre de 1821.
Claro, porque además el discurso dentro de esta construcción de la nueva nación emergente, pues era también rescatar, entre comillas, y reconfigurar y valorar pues este glorioso pasado prehispánico. Y qué mejor que a través de los monumentos, que son testimonio de la existencia de estos pueblos. Pero bueno, sabemos todo lo que ha pasado en ese transcurrir de los siglos. Lo que sucede es que en la ley del 72 está especificada también como el tipo de sanciones a los que pues te puedes, digamos, exponer o estar sujeto si incurres en alguna actividad arqueológica, destrucción, extracción, colección.
Exposición también.
También exposición.
Sí, sí, sí.
Eso sí está todavía más.
Exacto.
Digamos, como más complejo, ¿no? Porque si... Sí se da.
Bueno, exposición en términos de lucro, es decir, que...
Es que también esa cuestión sí es compleja, ¿hasta dónde, no?
Sí, este es un tema muy complejo. El coleccionismo privado, bueno, el coleccionismo en general en México es un tema que tiene varias caras, varias aristas, varios formatos incluso. O sea, si lo vemos con perspectiva histórica, sí hubo un momento en que la compraventa de artefactos arqueológicos en México... Pues, si bien no estaba regulada, no estaba prohibida. Pero, pues, no era, digamos, una situación que fuera bien vista. Bien visto nunca ha sido. Eso denlo por un hecho. Desde que México le interesó empezar a conformar sus propias colecciones, por ejemplo, desde la fundación del Museo Nacional 1825, pues ahí tenemos un tema de que el Estado mexicano, es decir, como gran aparato de gobierno, pues se va a interesar en proteger estas piezas o estos objetos arqueológicos, por supuesto con sus zonas arqueológicas. Eso incluye que pasa a ser una tarea sustantiva del gobierno, pues realizar esta protección de estos recursos, vamos a llamarle. Porque bueno, al final sí son recursos que, lo platicábamos el otro día en el programa de turismo, que sí hay una explotación por parte de estos recursos. finalmente el turismo va a convertirse en una industria económicamente fuerte en México, y el gobierno mexicano pues es uno de los mayores pues inversores y participantes en esta dinámica. Ahora, ¿qué sucede con las colecciones que un agente normal o un ciudadano mexicano de a pie pues pasa cuando encuentra una pieza? O en el caso más extremo, como lo comentabas hace un momento, cuando la gente ya se dedica a buscar de manera exprofesa y acumular este tipo de objetos. Ahí es cuando hay una delgada línea en lo que está bien y en lo que está mal en términos tanto de la ley como en términos de, pues digamos, de ética, de moral, respecto a cómo se están acumulando estas piezas, cómo se consiguen y otros puntos.
Claro, porque al día de hoy existe esta área que hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que es la Dirección de Registro Público, que es un área del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que registra las colecciones que se encuentran en manos de particulares. Ahora, sí es un factor la falta de recursos humanos en esta área, porque, bueno, bastarán los ejemplos que vamos a ver hoy para darnos una idea de que esta práctica es mucho más común de lo que llegaríamos a pensar. Entonces, realmente tener un control y regular y frenar este tipo de acciones, que no en todos los casos, pero creo que sí en la mayoría, están inmersos en estas actividades ilícitas. Entonces, pues yo creo que podríamos mencionar algunos ejemplos. Bueno, con el que empezaste, por supuesto, que seguramente no es el único caso, pero dado que se trata de una persona, una figura pública.
Sí, porque finalmente es un político, y de hecho aquí Leonora Abril Jaques nos está comentando de esta noticia que se dio hace unos días. Dice, ahorita ese tipo sigue adquiriendo piezas, según él, comprándolas en el extranjero, además de que está haciendo un museo en el que va a exhibir todas las piezas producto de su saqueo. Pero eso sí, las piezas siguen estando bajo su custodia, o sea, son suyas, según él, pero el museo será pagado por el municipio, es decir, la gente vamos a pagar para cuidarle sus piezas saqueadas. Estamos hablando en este caso de Mauricio Fernández Garza, que, de nuevo, para quienes se integraron de manera un poco más tardía, todo esto surge porque hubo un TikTok de esta persona que dice, compré una pieza, que es una figurilla maya de Jaina, una de estas figurillas muy bonitas que han sido sacadas de ese sitio arqueológico en Campeche, si no recuerdo mal. Y dice que la compró en una casa de subastas en Estados Unidos, se la trajo a México, la registró y que va a ser parte de su colección, que él le llama el gabinete del coleccionista, que va a formar parte en poco tiempo, según esto, en un museo que se llama La Milarca. Este museo va a ser un museo abierto al público, donde se van a exhibir todas las piezas que tiene en su colección. Y ojo, mucho ojo aquí, porque no solamente tiene piezas arqueológicas, también tiene piezas paleontológicas, artísticas, tiene cuadros de Diego Rivera, y bueno, en fin, la colección que tiene es grandísima, y este personaje pues es un político eminente de Nuevo León. Por aquí había leído un comentario Arturo Barrios nos dice, recuerdo que los bienes paleontológicos son propiedad de la nación y su registro es obligatorio por la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Exactamente, esta ley, la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, determina que son bienes de la nación todos los artefactos o los vestigios del pasado que sean paleontológicos, arqueológicos, históricos y en algunos casos artísticos. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley en término estricto? Que todos estos objetos en realidad son parte del patrimonio del Estado mexicano, de la nación. Es decir, en realidad, en término práctico, le pertenece a toda la población mexicana. Y por esa situación de ser un ente colectivo, de ser una copropiedad de todos los ciudadanos mexicanos, pues no puede haber una posesión privada de estos objetos. Sin embargo, lo que sí puede haber son resguardos, pero Antes de adentrarnos a ese tema tan complejo también, que ya lo hemos hablado en algún otro programa, hay que recordar que el tema tiene que ver con que no solamente con que tú o cualquier persona posea una pieza arqueológica. Bueno, mejor dicho, no es una posesión. Posesión no lo puede tener. En términos legales, nadie en México puede poseer una pieza arqueológica. Eso está penado, no puedes poseerlo. Lo que sí puedes tener es el resguardo. Puedes tener o convertirte en custodio de esa pieza arqueológica. Pero consideremos, el problema no está en que una persona resguarde piezas arqueológicas. El tema y la pregunta debería de ser es cómo consiguen las piezas arqueológicas que conforman esas colecciones.
Claro, y ahí hay grandes lagunas porque resulta que a veces quien está custodiando, hablando en términos de acuerdo a la ley de monumentos, determinada colección, pues puede decir que no se acuerda y eso realmente no hay mucho que hacer más allá. Hay un caso, creo que vamos a empezar esto de los más recientes hasta,
Sí, para
o
atrás.
podemos ir alternando. Hay un caso, fíjate, Omar, y no sé si a alguno de ustedes se les haga familiar, coméntenos si es así, de el señor Héctor Manuel Delgado Salas, alias el chino billetero, en el área de Sinaloa. Él poseía una colección, una cuantiosa colección de vestigios arqueológicos.
40.400 piezas arqueológicas.
54
Ah,
mil.
mira.
O
Yo
sea,
tengo los datos menos actualizados.
bueno, es que te voy a decir qué
A
pasó.
ver, cuéntanos.
Se supone, bueno, cuando él lo entrevistan, porque es todo un personaje muy conocido en el área, colecciona pues estos vestigios que mayormente están asociados pues a las culturas que se desarrollaron en el Valle de Culiacán. Y bueno, tiene en su propiedad, tenía pues también como espacios donde él a su criterio, a su manera, a su gusto, digamos que organizaba sus colecciones. Son miles y miles de ejemplares y es que tenía todo tipo de materiales, desde materiales líticos, mucha cerámica, pero también tenía objetos de metal, por ahí uno que otro paleontológico también, en fin, era diversa, digamos, esta colección particular. Pues él cuenta que desde niño empezó, desde los 8 años, empezó con su colección arqueológica, imagínate, murió en 2021 y bueno, es... Se suscitaron muchos problemas porque, bueno, en el 86 es cuando pues él se entera que existe esta ley que se emitió en el 72 y era obligación hacer un registro de esta colección que tenías y además con la acotación de que no podías seguir incrementándola.
Esto, ojo con esto,
Eso
ojo con
es
esto.
algo que yo creo que muchos de los que andan presumiendo sus adquisiciones, sean en territorio nacional o extranjero, creo que no están muy bien enterados, pero la ley es clara hasta el día de hoy en cuanto a este tipo de acotaciones.
Por ejemplo, antes de que continuemos, vamos a hacer la aclaración porque esta ley, pues, tiene ciertos términos. Recuerden, toda la ley Constitución mexicana está basada en el derecho positivo mexicano. Es decir, si no está técnicamente, explícitamente prohibido, está permitido. ¿Qué está permitido? Que una persona mexicana tenga el resguardo de una pieza arqueológica, siempre y cuando se le encuentre de manera casual y que haga el registro para ante el INAH, ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que le expidan una cédula, pues, de este cuidado. Sin embargo, esas piezas arqueológicas en México no pueden ser transportadas, no pueden ser vendidas, compradas, no pueden ser exhibidas con fines de lucro, es decir, que una persona diga, voy a abrir mi museo con mi colección y voy a cobrar la entrada, eso está prohibido. Y finalmente, quizá el punto más importante de todo es que efectivamente está prohibidísimo la situación de la búsqueda de nuevas piezas arqueológicas. Cuando una persona va y realiza su registro de piezas arqueológicas en el INAH, se le condiciona a que no puede acrecentar el número de piezas de su colección. Es decir, si va y registra 10 piezas arqueológicas, le dicen, muy bien, estas 10 piezas arqueológicas ya están registradas, pero usted no puede hacer más grande su colección. Lo que sucede muchas veces con personajes de este perfil, como Héctor Manuel Delgado Salas o Mauricio Fernández Garza, es que efectivamente están haciendo más grande su colección. Pareciera que pues las piezas aparecen como por arte de magia.
Y sabemos que esto no sucede así, ya no nos hagamos tontos, ¿no? Pero bueno, entonces se hace este registro de la colección, pero de algún modo llega la información en el año 2011 de que, o sea, al área de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de que la colección de este personaje, que además como le gustaba mostrar su colección, pues obviamente en algún momento estas áreas que regulan estas actividades pues se iban a enterar. Entonces, cuando se hace una visita a su domicilio, o bueno, más bien el lugar donde tenía almacenada esta colección muy numerosa, pues se dan cuenta de que en realidad la iba incrementando. O sea, del 86 hasta el 2011 siguió incrementando su colección arqueológica. Entonces, bueno, dicen, ¿qué hacemos? O sea, fuimos muy claros en decir que esto no, por ley, no debería hacerse. Primero, vamos a seguir ampliando, digamos, este registro, porque era exageradamente acrecentada esta colección.
Otra vez, ¿cuánto es la cantidad?
54,000, pero...
54,000 piezas, objetos paleontológicos, arqueológicos.
Sí. Sí, es increíble. Y además, pues hay piezas que son de, digamos, de dimensiones muy grandes, ¿no? Entonces, eso también, pues ahí imagínense, dense una idea. De hecho, hay algunos documentales, bueno, muy pocos realmente, donde se muestran algunas imágenes de cómo tenía organizada esta colección muy grande, porque además, pues hacía, como los acomodaba a su gusto, pues por supuesto que tenía ahí una mezcla de tiempos y culturas, pues que no necesariamente, ¿no? Tienen como una congruencia. Bueno, pero eso realmente no es lo peor, sino que se realiza nuevamente, se da inicio al registro, digamos, de esta colección que se adicionó a la que ya estaba registrada, pero son miles de piezas. Y el registro, el trabajo que hacen los compañeros de esta Dirección de Registro Público es ir físicamente al domicilio donde se tienen las piezas, hacer, digamos, un peritaje de que sí realmente son prehispánicas. Y además, pues, tratar, ¿no?, de rescatar toda la información concerniente a la procedencia cultural o asociación cultural que pueda tener la pieza, porque el contexto arqueológico, como se los hemos venido repitiendo en muchos programas, está totalmente perdido. Es algo que ya no se va a recuperar. Y bueno, entonces se procede pieza por pieza a hacer este registro. Imagínate cuánto tiempo se requiere, cuánta gente se requiere para poder hacer el catálogo, el inventario total de una colección tan grande como esta. Ahora, lo que sucedió también en este caso es que creo que en el año 2020 o 2021, o sea, reciente, fallece el señor Héctor Delgado. Pero además, todo lo que está, digamos, bajo su propiedad, es la colección, por supuesto, en términos formales, no estaba bajo su propiedad, él era custodio. Pero bueno, vamos a mirarlo de este modo. Lo que estaba bajo su propiedad quedó intestado. Esto representó un problema más bien para esta área del instituto, porque bueno, la tarea es terminar el inventario, es más bien el registro de la colección, dado que son miles de piezas, y rescatar pues estas. Ahora, la cuestión también aquí es dónde las vas a resguardar. Ahí hay una propuesta que se va a hacer un museo en Sinaloa, el Museo de las Culturas Sinaloenses, y una parte de esta colección se va a destinar a este espacio. pero aún así no contempla todo. El caso es que a la fecha, aparentemente no es algo que se haya, no es un trabajo que se haya concluido, por lo que ya les conté. Sin embargo, vamos a reflexionemos, ¿no? Sobre también, muchas veces podemos pensar, porque tal vez no tenemos la información a la mano, que las instituciones, en este caso el INAH y el área de la Dirección de Registro Público, no hacen nada. Realmente yo me atrevo a pensar que sí, nada más que hay muchas carencias de recursos humanos, económicos, por supuesto, y de otro tipo, para poder solventar todas estas necesidades.
Sí, sin duda. Aquí consideremos que esta reflexión va en varias cosas. La primera es que los recursos arqueológicos que tiene un país, porque además México no es el único que se interesa por esta protección de estos objetos, sitios y demás, pues es un tema de investigación primero, es decir, de recuperar ciertas memorias materiales de los grupos humanos, y en segundo término, pues que muchas veces se requiere un trabajo especializado. De nuevo, la búsqueda de estos objetos sin ningún tipo de objetivo, simplemente por la propia búsqueda u obtención de objetos, es básicamente saqueo arqueológico. Cuando hay un proyecto de investigación, cuando hay profesionales involucrados y pues lo que se busca es dar una información valiosa, un conocimiento respecto a las conductas de las sociedades del pasado, pues ahí ya tenemos un tema que atraviesa la retribución social. Es decir, los trabajos de investigación arqueológica en México y en otras partes del mundo, lo que busca no es nada más pues este término de abrir zonas arqueológicas para el turismo. Es una forma de comprender lo que ha sucedido en varios espacios, en varios territorios, y pues eso es parte de las identidades que tienen varias comunidades, pueblos, sociedades, comunidades, que pues es importante no perder de vista. Los sucesos históricos son importantes en ese sentido. Y pues lo que estamos viendo aquí es un tema de disputa en término legal de lo que son los bienes colectivos de la nación contra la apropiación de estos objetos. Muchos de los argumentos que podemos escuchar en las noticias, que vienen de esta parte de este tipo de personajes y en subastas de casas extranjeras o de países extranjeros como Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, es que sus colecciones o sus posesiones son legales porque, primero, el derecho o las leyes en esos países sí permiten la posesión de estos objetos arqueológicos. Aunque también está mal visto, porque recuerden que varios de estos países, por ejemplo Francia, están adheridos a acuerdos internacionales de la UNESCO, como la Convención contra el Tráfico Ilegal de Patrimonio Cultural, que se firmó en 1970. Entonces, puede estar permitido, pero muchas veces es criticado. Y los argumentos que se elaboran, pues es que son colecciones legales porque se consiguieron antes de eso, de que las leyes vigentes estuvieran pues creadas, o que pues fue una herencia, o que se encontraron las piezas así nomás. Pero en realidad, en estos casos, como lo vemos del chino billetero, esta persona se dedicaba a buscar piezas arqueológicas, y ahí sí se está cayendo en una acción ilegal, que es la búsqueda y la extracción de piezas arqueológicas, cosa que sí está penada por ley. Y por supuesto, pues el hacer mucho más grande la colección existente de estas personas. Entonces, ojo, porque sí hay como varios temas que de repente, ya sea por desconocimiento o por cinismo puro, pues vamos a ver que hay gente que sigue acumulando, y que incluso esto lo podríamos conectar con el programa que tuvimos hace varias semanas de nacionalismo y turismo, porque muchas veces a la gente le mueve pues la situación de pensar que, pues, con la búsqueda y sacar estas piezas y que las tenga en su resguardo, es una manera de proteger las piezas arqueológicas. Porque, uno, el gobierno no hace nada, el instituto no tiene recursos, los arqueólogos son corruptos, o lo que quieran ustedes leer en redes sociales, nosotros lo hemos visto en redes sociales. Pero esta acción, en realidad, muchas veces afecta mucho más el patrimonio de lo que se puede resguardar. Porque, nuevamente, pues resguardan las piezas bonitas, pero todo lo demás lo pueden incluso hasta tirar. O sea, hay casos en donde se tira la basura y eso ya se perdió.
Y esto va en detrimento también con los estudios o los proyectos arqueológicos, principalmente en estas dos áreas culturales de México, que son el norte y el occidente, que lamentablemente son de las más saqueadas a lo largo de, por lo menos, los últimos dos siglos. Tiene que ver, claro, que hay que reconocer que en un primer momento no se le dio esta importancia dentro de la construcción de esta identidad nacional. Porque, pues, también lo hemos mencionado, mucho de estos intereses, de estas narrativas por construir una identidad mediante, recurriendo a este tipo de patrimonios, pues se enfocó en las culturas del centro y particularmente la mexica, luego la maya, Oaxaca,
Teotihuacán.
Y ya, mientras que esta área sí fue relegada.
Claro, totalmente.
Y esto, o sea, es que esto es una cosa que alimenta a la otra. Y bueno, entonces vemos todos los problemas que se van derivando, que se van relacionando, se van fortaleciendo a partir de este tipo de acciones. Ahora, sí hace falta, bueno, como aquí ya les comentamos, existen pues todas estas leyes, estas regulaciones, este tipo de procedimientos a los que se pueden recurrir si se es, digamos, poseedor, entre comillas, de una colección arqueológica. Ahora, también vamos a reconocer que sí hace falta una campaña fuerte para dar a conocer este tipo de procesos que están, pues, dentro de una acción, digamos, regulada. Nuevamente, para hacer también esta campaña, hacer llegar esta información de concientización, digamos, pues también hace falta, pues, disponer de algunos recursos, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a desviar del
tema. También por eso hacemos este tipo de programas, porque finalmente es una manera de llegar a, pues, a ustedes, a quien nos escucha. Digo, evidentemente esto es un proyecto independiente, pero en realidad hay maneras. Con la ruptura de las barreras, ya lo hemos dicho varias veces, con la ruptura de las barreras de las autoridades, de las de los grandes entes académicos y de las instituciones, a partir de las redes sociales se puede hacer mucho. Y el mayor problema que tiene el coleccionismo privado en el mundo, no solamente en México, en el mundo actualmente, es que pues la gente que está coleccionando estas cosas, o sea, artefactos arqueológicos, paleontológicos, arte, o sea, arte antiguo y cosas por el estilo, normalmente fomenta el saqueo. O sea, no se reconoce, es un secreto a voces, pero ellos van a seguir coleccionando. Y esto quiere decir que hay un mercado, que pues va a haber gente que va a sacar las piezas arqueológicas y se las va a vender. Como no hay una manera legal de vender estas piezas o obtenerlas de manera legal, pues entonces por eso tenemos un mercado negro. Entonces consideremos, el saqueo no solamente es que pues una pieza se privatice, por decirlo de alguna manera, sino la destrucción que se genera porque no hay estudios formales, serios, éticos respecto a la extracción de piezas arqueológicas de algún sitio arqueológico. Ese es el mayor problema que se enfrenta, pues, este tipo de cosas. Por eso es que es un tema controversial y que muchas veces, como lo estaban diciendo hace un momento, pues que pisa los callos, como decía Noemí. El tema de hoy, pisando algunos callos, pues sí, porque también hay que pensar que hay mucha gente o personajes en México que son figuras prominentes, pero pues francamente habían sido promotores de saqueo arqueológico, como lo fue Diego Rivera.
Claro, porque algo que tú mencionaste hace un momento, normalmente te vas a quedar con la pieza que a tu gusto, bajo ciertos cánones de belleza, pues son los más llamativos, los más grandes, coloridos, etcétera. Y esto es algo que va a ser un factor muy común en la conformación de colecciones de Diego Rivera, de Carlos Pellicer,
de Kubla Stavenhaven.
De Miguel Covarrubias tal vez no. Bueno, sí.
Miguel Covarrubias también andaba.
De Rufino Tamayo. En fin, estos nombres que sabemos que son muy reconocidos por gran parte de nuestra comunidad, porque son figuras pues eminentes dentro de la cultura mexicana y que tienen también proyección internacional. Pues este factor del alto valor estético que se le daba a las piezas arqueológicas para integrarlas a sus colecciones va a ser la característica principal para hacer una selección y pues de ahí, ¿no? Conformar este tipo de muestras y sin darle atención o tal vez no pensar en la gran importancia que tiene. Pues también ciertos datos que se pueden obtener de manera arqueológica. Entonces, hablando del área de Occidente, una de las colecciones en las que se tienen innumerables piezas, sobre todo asociadas a las culturas de Colima, Jalisco, Michoacán, más o menos, pues es la de Diego Rivera. De hecho, parte de su colección se exhibió en 1946 en el Palacio de Bellas Artes, en una exposición que, por supuesto, tuvo por nombre Arte Precolombino del Occidente de México, porque entre su acervo tenía miles de piezas que procedían de estas áreas. Se asociaron porque, pues, se hizo, obviamente, esta comparación del estilo. Y pues sí, eran piezas que procedían de estas áreas, pero ¿de qué sitio y a qué estaban asociadas? ¿A qué otros elementos pudieron estar asociados? Nunca se va a saber.
De hecho, chéquense el dato, ¿no? Ahora sí que ojo al dato, como dirían algunos podcasts. Ojo al dato, la colección de Diego Rivera en la actualidad tiene una cifra aproximada de 59.400 piezas arqueológicas. De hecho, esto es muy común. Hay algunas fotos de Diego Rivera de cómo están en la casa cuando vivía con Frida Kahlo, cómo están en su casa aquí en Coyoacán, y tiene su patio así repleto de piezas. O sea, sin ningún tipo de control ni nada, simplemente están ahí en su patio. Y pues bueno, eso te hace pensar mucho desde la parte con ojos arqueológicos, pero bueno, pensamos que también desde los ojos ciudadanos fuera del gremio arqueológico, pues que, o sea, ¿qué se está haciendo en ese caso? Pues respecto al estudio arqueológico, respecto a la formalidad que ya tiene la arqueología, pues cuando se funda el INAH, por ejemplo, en 1939 en adelante, porque dice Diego Rivera que él comienza a coleccionar piezas arqueológicas desde 1894, desde que era niño, y básicamente continúa pues hasta su adultez.
Hasta que muere prácticamente.
Y estamos hablando de los años 50, 1957, y pues, o sea, finalmente a él le llegaban las piezas. No es que Diego Rivera pues fuera e hiciera investigaciones, o sea, ya la gente sabía, ya tenía sus proveedores de que le llegaban piezas. Por eso somos insistentes en el punto en que el coleccionismo en México y el mundo pues realmente fomenta el saqueo, porque finalmente hay grupos de poder, ¿no?, que están acumulando estas piezas, y hay gente que le va a vender estas piezas. Entonces no hay un registro formal, se pierden contextos arqueológicos, se pierde incluso la localización exacta de donde vienen las piezas. Es decir, muchos objetos que de repente vemos en los museos no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Sabemos más o menos de sus características por el análisis estético, iconográfico, pero realmente hay muchas cosas en disputa. Simplemente, o sea, no es el caso en este ejemplo, pero simplemente piensen en el famoso o llamado penacho de Moctezuma, que está en Austria.
No nos toques ese sonido,
la información que se tiene ni siquiera es fidedigna. En el propio museo austriaco, la pieza estaba embodegada pensando que era una pieza brasileña. O sea, no había datos hasta que después se hizo un análisis más formal y medio dijeron que era pues de una pieza arqueológica mexicana. O sea, fíjense el tipo de huecos de información donde se puede llegar a tener como este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí Dante B nos está haciendo un comentario. A mí siempre se me ha hecho muy polémico el poseer piezas arqueológicas de forma privada. No se me haría tan fácil decir, es mía. Felicidades por su proyecto, son la onda. Muchas gracias.
Ay,
Pues
gracias.
ese tipo de sentimiento que tú tienes, Dante, pues habla mucho justamente de cómo podemos considerar esto. Porque al final no solamente se trata de la información histórica y social y cultural, sino también de que al final quien puede acumular estas piezas en una colección privada le está quitando agencia pues a las propias comunidades. Al final del día se llevan, o sea, ya en el caso más extremo, pues se lleva a otro país, se lleva a Francia o lo que ustedes quieran, pero al final sí se guarda. O sea, si no fuera por algunas iniciativas como la de Diego Rivera, que se le ocurrió que iba a abrir un museo, que al final es el Anahuacalli, que está aquí en Coyoacán, y que tenía un proyecto más grande que se llamaba la Ciudad de las Artes, donde se iba a mostrar toda su colección como legado a México, que bueno, ahí tiene sus puntos de discusión y crítica también. Pero hay muchas colecciones que jamás vamos a ver en la vida, o sea, hay gente que sus colecciones privadas son suyas y punto final.
Claro, y eso es todavía aún más grave, porque realmente ni siquiera puedes saber tener una estimación de la cantidad de objetos que se poseen y si se han ido incrementando, que lo más probable es que sí haya pasado, pero también hay una cuestión que se ve involucrada en este proceso de conformación de colecciones privadas, y es la falsificación también de
Uy,
piezas.
ese es otro
En
tema.
el sentido de que se hacen reproducciones, imitaciones, piratería, como que querramos verlo, haciendo pasar muchas veces este tipo de reproducciones pues, como piezas auténticas, es decir, que son prehispánicas. Y dentro de la colección de muchos de estos artistas que hemos citado aquí, pues no cabe duda de que un porcentaje de su colección esté conformada por piezas que no son prehispánicas, pero en algún momento se las vendieron como si lo fueran.
Pero es que esto también es una respuesta ante el sistema o a este ciclo de coleccionismo. Porque si muchos de los yacimientos arqueológicos empiezan a escasear, pues la demanda tiene que ser cubierta. Al final, esta dinámica de la falsificación de piezas arqueológicas también es muy importante considerarla porque está supliendo el mercado o está supliendo un recurso que es finito. Entonces, efectivamente hay que ver el tema de falsificación de piezas arqueológicas como una cosa que acompaña al saqueo y al coleccionismo. De hecho, aquí habría que mencionar el fabuloso capítulo que sacó Radio Ambulante hace una semana, que está dedicado a Brígido Lara, que era un artesano que estaba copiando piezas arqueológicas y eran tan buenas sus copias que muchas se compraron en los círculos de coleccionismo y de museos privados en varios países extranjeros que siguen estando ahí, se compraron como auténticas, pero son falsas o son copias de Brígido Lara. Busquen Radioambulante el podcast, vean ese capítulo, mejor dicho, escuchen ese capítulo. Es una historia fabulosa, nos la ganó Radioambulante, pero ya lo teníamos pensado
Yo le dije a
platicarlo
Mar
aquí,
que la hiciéramos.
pero nos atrasamos, ya
Cuestiones
saben
de
cómo es esta
agenda,
cosa.
cuestiones de agenda, y por supuesto no tenemos todavía la capacidad de producción de radio ambulante, pero bueno, aspiramos también a tener esa calidad por la comunidad que nos sigue y que les interesa este tema, pero que además en ese episodio se van a mencionar muchos aspectos que hemos tratado en estos episodios cuando hablamos de estos temas de coleccionismo, saqueo, tráfico, etc.
Falsificación, copia.
Claro,
Bueno.
porque además esto, de verdad, hay artesanos, vamos a categorizarlos de esa manera, que tienen realmente el talento
Claro.
para hacer estas reproducciones que difícilmente a ojos inexpertos, incluyendo pues dentro de la propia comunidad arqueológica, porque pues no nos las sabemos de todas, que sea difícil de pues de hacer el peritaje y emitir pues ahí el dictamen si es prehispánica o no lo es. Entonces imagínate también el trabajo que esto implica para los compañeros que tengan que hacer este tipo de dictamen.
Pues sí, Radioambulante Podcast, uno de nuestros ejemplos a seguir.
Sí.
Nosotros somos independientes también, aspiramos un poco a eso. Si les gusta este contenido, apóyenos. En pantalla ahorita están nuestros enlaces para Ko-fi, Patreon y PayPal. Y pues bueno, vamos a seguir porque de hecho, hablando de los compañeros, colegas que se dedican un poco a esta tarea de supervisión y registro arqueológico, anda por acá Cuauhtémoc Alcántara Miranda, un arqueólogo que trabaja aquí también en la Ciudad de México, y dice, registro tiene una, o sea, la dirección de registro se hace referencia a él, la dirección de registro tiene una cantidad enorme de trabajo, uno de los mejores sistemas de registro de bienes culturales a nivel mundial, es la dirección de registro público de zonas y sitios arqueológicos. Efectivamente, de hecho, una de las recomendaciones literarias del día de hoy tiene que ver con el trabajo que hace la dirección de registro, y vamos a ir comentando. Vero nos está acompañando por acá, también nuestra compañera Ivonne. Céfiro Sayoros dice que llega tarde, pero pues ya está por acá. Luna Solk nos dice, yo estudié mucho el muralismo de Diego Rivera, hasta ahorita me doy cuenta de esto, qué pena. Sí, pues francamente, sí. De repente tenemos como figuras o personajes históricos muy enaltecidos, pero Diego Rivera fomentaba el saqueo arqueológico, esa es una realidad.
Claro, no estamos diciendo que él fuera el saqueador, pero al menos contribuía a que continuara esta actividad. A lo mejor le creemos esta idea de que él lo hacía por preferir que se quedaran estos bienes arqueológicos en el territorio mexicano porque pues son de aquí, a que se fueran a colecciones extranjeras. Pero pues también ya había ciertas estrategias para fomentar quizá que haya más recursos para la investigación arqueológica, más espacios para, pues digamos, el resguardo de estos bienes. Pero bueno, ya no podemos hacer mucho respecto a eso. Pero también el tema de la arqueología en el muralismo de Diego Rivera algo que sí vamos a tener en este espacio.
Sí, yo creo que vamos a tener
pero que... con alguien que sí se ha dedicado mucho a hacer este tipo de estudio y que pues tiene que ver también con la construcción de estas narrativas, de la identidad mexicana y bueno, un tema sumamente importante.
Pero como pequeña prueba, regrésense a nuestro capítulo que tuvimos con la historiadora Marisol Reyes, donde hablamos, pues en este caso fue de la controversia de los libros de texto y de la historia ideologizada, pero ella es experta justamente en muralismo mexicano y probablemente la traigamos de vuelta para hablar de eso. Y por aquí Céfiro Sayoro nos hace una pregunta, dice, ¿hasta cuántos metros de excavación es considerado que es una posesión de la nación un objeto? Y cuando se tienen los derechos minerales del sitio, ¿afecta un descubrimiento arqueológico? Ok. Primero, la primera pregunta, ¿hasta cuántos metros de excavación? Ni siquiera son metros.
No tiene que ver con una, sí, precisamente no, con una disposición en el subsuelo.
Hay hallazgos arqueológicos que suceden a los 10 centímetros.
O en la superficie, pero no deja de ser por otras características que presenta, características intrínsecas del material, que no deja de ser un artefacto asociado a tiempos prehispánicos, por lo tanto, de acuerdo a la ley federal, pues se considera arqueológico.
Es correcto, o en su defecto, paleontológico o histórico. Y la segunda pregunta, ¿y si se tienen los derechos minerales del sitio, afecta el descubrimiento arqueológico? Sí, ahora sí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? O sea, la explotación minera o mineralógica pues podrá tener sus permisos, pero en el momento en que hay presencia o la suposición de evidencia arqueológica, o sea, el pensamiento de que puede existir un vestigio arqueológico, se tiene que dar aviso o tiene que haber una supervisión que vaya de la mano de esta explotación de esos minerales, aunque existan los derechos y los permisos en regla. Lo arqueológico es un tema, la explotación de otros recursos es otra. Entonces ahí se tiene que llevar de la mano. Y pues de hecho esto lo puedo conectar con la pregunta que realiza, ah no, con el comentario que realiza Fernando López Ruiz, porque dice, buenas noches, el papá de un amigo de la infancia era ingeniero civil. Y en varias obras en las que trabaja a lo largo del país, traía a su casa piezas arqueológicas y nunca nadie le dijo nada. Pues no, porque pues finalmente nadie se enteró, pero lo que estaba haciendo este amigo de la infancia que nos comentas, Fernando, es ilegal. En términos correctos, en todas las obras, y de hecho ve y revisa nuestro podcast, nuestro capítulo especial de podcast, que ya hemos hecho dos, de hecho, sobre arqueología urbana y arqueología de salvamento y rescate. Es una corresponsabilidad ciudadana avisar a las autoridades cuando suceda un hallazgo. Y tú no te puedes quedar con las piezas arqueológicas nomás porque sí. Y por alguna situación, si tú tienes en posesión una pieza arqueológica, la tienes que registrar. En este caso, nadie le dijo nada porque nadie o no estaba enterado o se estaban haciendo de la vista gorda. Ojo con esos casos. Y Leonora otra vez nos comenta por aquí, Juan Quesada de Mata Ortiz, muy famoso por sus ollas de estilo Casas Grandes, empezó a hacer sus ollas no tanto como falsificación, pero sí copiando las ollas y tepalcates que se encontraba. Un caso paralelo a lo de Brígido Lara.
Sí, habría, estaría muy interesante también que se pudiera documentar más casos y saber de los testigos directos cómo es que se hacía la transacción, si es que se hacía, de estas artesanías, si se vendían como prehispánicas o si eran pues honestos, digamos, a la hora de pues dárselos a quienes estuvieran interesados.
Y nos complementa su comentario Leonora, donde dice, por un lado, atrajo mucho turismo a Paquimé, pero por otro, llegaron muchos extranjeros y nacionales a saquear. Pues de nuevo, aquí hay una, digamos, es como un círculo donde, pues bueno, no necesariamente se genera una buena dinámica y al final puede ser hasta contraproducente. Pero pues realmente habría que ver pues todas las situaciones, todos los casos son ligeramente distintos, pero no por ello no quiere decir que no se supervisen o que no se tomen en cuenta. Al final de todo lo que estamos diciendo es que el coleccionismo en México privado tiene pues ciertos problemas, porque recuerden, no se trata de cómo se tiene el resguardo de las piezas arqueológicas, sino de dónde salen y cómo se consiguen, porque al final ahí sí hay un delito federal.
Claro, hay un caso que a mí me gustaría compartirles, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, que seguramente ustedes han visitado mucho este espacio museístico donde se expone esta colección y se trata del Museo Amparo en Puebla. Seguramente sí, para quienes han estado en Puebla y pues gustan de la arqueología, de estos temas, seguramente se han dado una vuelta por este recinto que además tiene una colección muy grande y tiene también pues piezas que personalmente nos gustan mucho porque proceden de la cultura Tlatilco.
Exacto.
Pero bueno, ¿cómo es que llegó esta colección a este espacio museístico de la Fundación Amparo? Pues bueno, esta colección empezó a conformarse más o menos en 1940 por un matrimonio, Jacqueline y se me fue el nombre, pero es el doctor Sáenz. Por ahí les vamos a pasar el dato de dónde pueden encontrar con mayor detalle esta historia. Pero bueno, cuando les preguntan cómo iniciaron esta colección, pues les comentaron que fue a partir de que la señora Jacqueline Sáenz pues vio como en una excavación que se estaba realizando en Tlatilco, más o menos en esos años, los años 40, pues vio cómo se obtenían, se recolectaban pues piezas, sobre todo de cerámica, y que les llamó muchísimo la atención. Le gustó más que nada por una cuestión estética, el estilo, y pues de ahí dijeron, bueno, vamos a empezar a coleccionar también
Eso
piezas.
está bonito, yo quiero de eso, dice.
El patito,
El pececito, el
sí,
platito.
claro, la cerámica de Tlatilco sí tiene, si queremos verlo desde el lado estilístico, estético, es para mi apreciación una de las mejores. Pero bueno, entonces empiezan a conformar esta colección. Ellos, fíjate que sí viajaban y también tenían la intención dentro del territorio nacional, pues de adquirir más piezas para su colección. Y entonces, pero además querían tener de las, si era posible, de todas las culturas conocidas prehispánicas. Entonces, en la colección, pues hay cosas de procedencia olmeca,
Maya.
maya, creo que también tienen cosas del área de Oaxaca, por supuesto de Occidente, Tlatilco, no sé si de Teotihuacán, no estoy segura, pero no lo dudo. Y bueno, el caso es que cuando ya surge la ley federal del 72, por supuesto que se enteran, porque además eran allegados en parte del círculo académico de aquella época en materia antropológica y arqueológica. Entonces, pues ellos dicen, bueno, ok, según esto están diciendo que podemos y debemos hacer el registro de nuestra colección, que en ese momento eran de 2.500 piezas, pero muy bien selectas, porque además sí se asesoraban, al igual que tal vez lo hacía, no sé si Rufino Tamayo lo llegó a hacer en su momento, asesorarse de los expertos que le dijeran, sí, así puedes reconocer si algo es prehispánico o no lo es. Entonces, su colección, ellos podrían aseverar que en un mayor porcentaje sí contempla piezas prehispánicas. Bueno, el caso es que cuando ya se ven, digamos, obligados a registrar esta colección, lo hacen porque según se les dijo que pudieran ser propietarios de la colección,
Mira nada más.
mucho ojo aquí. Pero no entraba dentro de este rubro de comercio. Lo arqueológico no, por ningún motivo entraba dentro del comercio. Entonces, ellos decían, o sea, somos propietarios, pero no podemos hacer nada, y
Entre
nada ya
comillas.
saben lo que implica, ¿no? Con nuestra colección. O sea, tampoco lo podemos heredar, pero querían heredarlo. Bajo un título de propiedad. Y eso es algo que no se otorgan títulos de propiedad, al menos no con lo arqueológico. Creo que tampoco con lo histórico. No estoy tan segura.
Híjole, lo histórico tiene también una serie de problemas ahí. Yo creo que ahí tendríamos que invitar a alguien para conversar, porque tiene sus incisos, digamos, dentro de la ley. Aunque en término general, pues también se debe de acotar a lo ya existente en la Ley Federal de Monumentos y Sitios Arqueológicos.
Sí, entonces dicen, bueno, es que queremos, ¿qué vamos a hacer? Porque además lo que estaban argumentando es que ya, bueno, ya tenían una edad avanzada, le tenían mucho cariño a su colección, mucho aprecio, pero además pues ya se estaban viendo como que rebasados en su capacidad por hacer estas tareas de conservación, de mostrárselas a sus visitas, o sea, sentían que ya la colección les estaba, digamos, acaparando totalmente su vida. Y entonces dicen, bueno, ya no la queremos, pero tampoco sabemos que podemos donarla a la nación, más bien entregarla a la nación, pero no queremos que tenga el mismo destino que tuvo la colección de Miguel o de Luis Covarrubias o de Carlos Pellicer, que bueno, parte de su colección está en el museo que está en Villahermosa.
El de la venta.
Exactamente, que tiene una de las colecciones, obviamente no todas proceden de estas situaciones, pues más numerosas.
Sí. Y además son monumentos a gran escala, o sea, son esculturas de gran volumen, lo cual pues todavía hace más complicada la situación, porque en este caso de coleccionismo privado en México, pues normalmente hablamos de artefactos de menor escala. Y pues escultura, digamos, de tamaño medio, es decir, no más allá de 30 centímetros. Pero bueno, también existen los casos de piezas más grandes.
Claro, entonces, bueno, no, según pues no querían que tuviera este destino en el que realmente estaban relegadas en una bodega, no eran exhibidas, en fin, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no, no queremos eso para nuestra colección que tanto nos costó conformar y que le tenemos pues mucho aprecio. Entonces, tienen contacto, pues tienen estos vínculos con los círculos académicos, con Enrique Florescano, que en ese
El
entonces
director del
era el
INAH.
director del instituto, y les dice, vamos a hacer algo. Sí la tienen que devolver, tienen que hacer el acto de donación a la nación o de devolvérsela. Actualmente ese término se llama entrega voluntaria.
Mira nada más.
Sí, porque realmente no es que lo devuelvas, no es que lo dones, Pero bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Le dicen, bueno, se la entregas a la nación y la nación le va a dar una custodia a la Fundación Amparo para que ellos se hagan cargo de tu colección y tengas la garantía de que va a estar bien cuidado, que va a estar exhibido y que va a estar valorado como ellos quisieran que su colección fuera valorada para la posteridad. Y bueno, es así como esa colección que seguramente muchos hemos visitado y que nos gustan muchas de sus piezas, pues llegó a conformarse hasta la fecha.
Sí, y de hecho este tipo de procedimiento donde existe una fundación que administra estos bienes, pues no solamente pasó con el Museo Amparo en Puebla, así es como funciona el Anahuacalli o la colección de Dolores Olmedo, que este museo pues ya cerró, pero va a estar presente en el proyecto de cultura de Bosque de Chapultepec. Y en el caso, por ejemplo, de otras instituciones como la Fundación Armella, que también anda por ahí con colecciones privadas. Entonces, bueno, digamos, tiene sus pros y contras, pero pues al final, pues el tema es que esas colecciones se protejan y que no sigan acrecentándose pues el número de objetos individuales y cosas por el estilo, o que existan situaciones irregulares donde pues de nuevo se fomenta el saqueo y por lo tanto la destrucción de las herencias culturales de México y bueno también de otros países. Pero pues en esta ocasión vamos llegando al cierre de nuestra transmisión en vivo. Tenemos algunos anuncios muy importantes para ustedes. Entonces la primera parte es de anuncios, la segunda es de recomendaciones literarias, porque ya saben que pues con cada tema pues también les traemos algunas cosas. Comenzamos no sin antes dejar pasar un saludo a Florencia Serendipia, que nos va alcanzando hasta este momento. Y bueno, si Alejandra Medina, famosísima, anda por acá, es el momento de brillar, porque nos acaba de llegar la última entrega de la edición especial o la edición limitada de Libretas Negras de Libreta Negra MX. Ahí, a ver, agárrate dos. Y pues son estos modelos tan bellos. Vean nomás qué chulada. Para quienes están escuchando esto en versión en podcast, estamos viendo los nuevos modelos de Libreta Negra MX. Son libretas de pasta dura que ya están a la venta en el sitio de Famosísima MX. Exactamente, chéquenla ahí. Famosísima más Libreta Negra MX más Famosísima. En este caso tenemos cuatro modelos disponibles que los pueden ver en pantalla. Tenemos al Señor de las Limas, a la Serpiente Bicéfala, a la vasija de obsidiana de mono de ¿cómo es? La vasija de obsidiana de mono y Mictlantecutli. Estas libretas de nuevo son hoja blanca, vienen en pasta dura y las tenemos en dos tamaños. Este es el tamaño de media carta, pero también tenemos el tamaño de carta completa, que es esta otra. Vean la diferencia con sus modelos gemelos. Estas libretas ya están disponibles en la tienda digital de Famosísima MX y en la página de Famosísima MX pueden acceder a ellas, a estas libretas, los cuatro modelos en sus dos tamaños, media carta y carta. Pueden conseguirlas, comprarlas. Las libretas tamaño media carta cuestan 300 pesos y las libretas tamaño carta cuestan 450. Nuevamente es en pasta dura y hoja blanca con los motivos en serigrafía. Y en la página Famosísima MX van a encontrar, así tal cual, famosísima.mx, la página web. Hay envíos a toda la República, Estados Unidos y Canadá. Entonces, para quienes no nos ven en la Ciudad de México, pues ahí lo pueden comprar. Aquí, si ustedes residen en la Ciudad de México, pueden encontrar estas mismas libretas en la tienda Originario, que se encuentra en la Roma, o directamente en nuestras redes sociales, Libreta Negra MX en Twitter, Facebook y también en Instagram. o pues incluso aquí en los comentarios de YouTube, ya que estamos en
Sí,
estas.
¿cuántas les vamos apartando? Porque
Es edición especial y
primer
limitada.
tiraje es el que va a salir este año.
Exactamente, esta es la última producción, el último tiraje del año 2023 y es edición limitada. Hay pocos ejemplares de cada una de estas libretas, pero pues bueno, esto
Algunas
es,
ya están
algunas ya están
apartadas.
apartadas, entonces aparten la suya. De nuevo, los modelos, la vasija de obsidiana del mono de la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. El Señor de las Limas, una pieza escultórica de Olmeca que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa. La serpiente bicéfala, que es una pieza mixteca, mexica, ahí hay una controversia, que se encuentra en el Museo de Berlín. Y la figura, la escultura cerámica de Mictlantecuhtli de Templo Mayor. Los precios nuevamente de media carta, 300 pesos y de tamaño carta completa a 450 pesos, edición limitada, llévele, llévele. Ahí está el tamaño, la comparativa. Edición limitada, hay un tiraje corto, es un tiraje reducido. Entonces aprovechen que ahorita estamos frescos, nos acaban de llegar este fin de semana. Alejandra, famosísima, las pueden comprar, famosísima.mx, envíos a toda la República, Estados Unidos y Canadá. O aquí en la Ciudad de México, la tienda originario, o pregunten directamente aquí con nosotros, Libreta Negra MX. Dice Hugo Fauci que, órale, yo sí quiero mi libreta.
Pues
Pues
tú dinos cuántas
de un
y
beso.
la apartamos.
Exactamente. Bueno, si quieren, mándenos un mensaje privado en Instagram o en Twitter o en Facebook y nos ponemos de acuerdo. Pero sí, aprovechen, aprovechen la oferta porque de veras hay un tiraje limitado.
Vayan apartando también para regalo de las siguientes fechas.
Es
¿Cuándo que
cierto. Ahí
nos
viene Día
dicen?
de Muertos, ahí viene Navidad, ahí viene Reyes,
También si hay alguna graduación, que luego suelen
cumpleaños,
ser.
aniversarios, o sea, cualquier momento un regalo es bueno, siempre se recibe, ¿no?
Y esto seguramente les van a encantar a quien, para quien los vaya a tener. Pero bueno, vamos con las recomendaciones
No, este
literarias.
todavía es anuncio.
Todavía, bueno, pero también es una
Bueno,
recomendación.
este ya lo pasamos la semana pasada. Ya les había recomendado este libro, Percusión y Presión, la lítica tallada de los Olmecas de San Lorenzo. Pero este es un anuncio porque ya va a empezar la 34ª Feria del Libro de Antropología en el Museo Nacional de Antropología. Y este es un anuncio porque les extiendo la invitación para que me acompañen junto con Felipe Ramírez y Judith Gallegos a la presentación de este libro el próximo 5 de octubre a las 3 de la tarde en el Museo Nacional de Antropología, el primer día de la Feria del Libro de Antropología. Ahí vamos a estar comunicando el contenido de este libro. Entonces la invitación es nuevamente la presentación editorial de este libro en la Feria del Libro de Antropología que se celebra en el Museo Nacional de Antropología el próximo 5 de febrero, es decir, el próximo jueves 5 de febrero a las 3 de la tarde.
De octubre.
Perdón, perdón, de octubre, 5 de octubre, el próximo jueves a las 3 de la tarde vamos a estar presentando este libro que, por cierto, no les he dicho y pues ya es punto crucial para presumir. Yo tuve oportunidad de colaborar en este libro, entonces por eso vamos a estar presentando ahí en la Feria del Libro. De nuevo, Percusión y Presión, la lítica tallada de los Olmecas de San Lorenzo. El libro es una publicación coordinada por Ann Seifers y Ken Hirt, dos grandes investigadores del tema de lítica y además de la cultura olmeca. Yo participé en este libro, lo vamos a presentar el próximo jueves 5 de octubre a las 3 de la
Que
tarde.
además es muy significativo por las aportaciones de la arqueóloga Ann Seifers, quien pues lamentablemente falleció hace algunos
Así es.
meses.
Y pues ahora sí vienen las recomendaciones literarias. Viene la primera parte, esta revista de arqueología mexicana, patrocínanos.
Sí, hay ediciones que nos gustan mucho de esta revista. De hecho, esta es pues no de las primeras, pero pues ya tiene sus años, es del 96 y desde mi percepción sacaba temas muy interesantes, pero bueno, Las demás no quiere decir que no, pero bueno, aquí es del caso del coleccionismo arqueológico que les estábamos hablando. También trae una pequeña, digamos, recuento, una pequeña narrativa sobre este artesano Brígido Lara y su caso, nada más que pues no está tan extenso como el que presenta Radio Ambulante, pero esta es la edición de Arqueología Mexicana número 21 de 1996, donde precisamente se tocan muchos de los temas que aquí les exponemos y que van desde la perspectiva de varias figuras de la antropología y la arqueología mexicana, y bueno, y con los que compartimos hasta cierto punto, pues algunas de estas posturas respecto al coleccionismo.
Pero me encanta el título, Saqueo y Destrucción, un futuro sin pasado.
¿Y no?
O sea, sí, pero está curioso, ¿no? Entonces, Arqueología Mexicana, patrocínenos. Ahí está la primera recomendación de la noche. La segunda recomendación de la noche es este libro, Debates por la Cultura, que es el experto en políticas culturales y legislación, Wolfie Cottom, que forma parte o es investigador del INAH. Este libro es una, tra es una transcripción directa de los debates, las sesiones de debate que se realizaron en 1972 para la redacción final de la Ley Federal de Monumentos de 1972. Esto es muy importante y este libro pues aclara muchas de las dudas de cómo surge y por qué está hecha la ley de esta manera. Es muy interesante, ya no lo comentamos en el programa del día de hoy, pero es muy interesante comentar o revisar este libro porque resulta que parte de la iniciativa de ley la realizó la Asociación de Coleccionistas en México. Es decir, formaron parte y presentaron algunos puntos de acuerdo para la ley actual. De hecho, toda esta reforma de ley de 1972 respecto a los vestigios arqueológicos, paleontológicos, históricos y artísticos en México, pues surge de la Asociación de Coleccionistas. Aquí, en esta ley y por la discusión en los que se involucraron, pues fue donde empezaron a criticarlos de manera mucho más fuerte, pues que su actitud y su actividad de coleccionismo, pues en realidad no era tan buena y que pues al final también hacía mucho más daño. Entonces, Debates por la Cultura, Wolfie Cottom, este libro lo pueden conseguir en Editorial Porrúa. Es un libro muy, muy iluminador respecto a estos temas, con la transcripción directa de las sesiones de trabajo de esta ley directamente en el Congreso mexicano. Y finalmente les traemos esta otra recomendación que por ahí Cuauhtémoc Alcántara y pues ya lo habíamos comentado aquí, pues existe la Dirección de Registro Arqueológico en el INAH, que se dedica pues básicamente a llevar un control y pues un registro formal, es decir, a tener una base de datos de todos los elementos arqueológicos en el país. Y este libro, así la Biblia, como lo pueden ver, es una memoria de 30 años de lo que ha hecho la Dirección de Registro Arqueológico. Aquí se va acotando cómo, por qué, cómo se va adhiriendo a la ley las acciones que se hacen en el instituto, cómo trabaja la dirección, cuáles son sus normas, algunos casos emblemáticos. Es un texto también muy importante e interesante para ver cómo ha sido pues el cambio de perspectiva de pues justamente hacer esta chamba de ir viendo y teniendo una base de datos de los objetos arqueológicos de toda la nación. Entonces, Memoria del Registro Arqueológico en México, 30 años, coordinado por Silvia Mesa, María Teresa Castillo, Pedro Francisco Sánchez Nava y Miguel Medina. Es un libro de la colección científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues ahí está,
Y
memoria.
que esto se entienda, Sina, creo que todavía los pueden conseguir.
Sí, este libro es relativamente reciente, de 2009, y pues por ahí en la tienda INAH todavía pueden encontrar esa publicación. Entonces ahí échense un clavado a esta parte para enterarse de todo.
Es importante documentarse.
Exactamente,
Por eso ven que en cada transmisión, en la medida de lo posible, les recomendamos estos trabajos que son resultado de investigaciones. O sea, no es que solo lleguemos a hablar y que todo salga a nuestro ronco pecho, también se puede, pero bueno, es bueno conocer que compartimos las ideas con muchas otras personas.
Así es, para que vean que cada uno de los programas está muy bien documentado, no es por presumir.
Va calado,
probado y va calado para que le pruebe con confianza. Y bueno, si les gusta este programa y los contenidos que hacemos en redes, y les gusta y les interesa también apoyar este contenido, recuerden que ya se pueden hacer miembros del canal de YouTube o apoyar con Super Chat. Y si no, también tenemos las ligas directamente en la caja de comentarios de nuestras plataformas de donativos, que están en PayPal, Ko-fi y Patreon, donde en el caso de los miembros del canal de YouTube y en Patreon podrán encontrar algunos contenidos extra. Es decir, pues algunos programas y transmisiones exclusivas, además de pues alguna información asociada e incluso hacernos comentarios de manera directa o peticiones de algunos temas, pues para que lo vayamos comentando en los programas. Y pues bueno, eso de nuestra parte es todo por el momento, pero nos vemos el próximo lunes con otra transmisión en vivo. Y pues esperemos que también en otras cosas que iremos anunciando próximamente.
Así es, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad de Libreta Negra MX. Y pues nos vemos o nos escuchamos en otro episodio de La Hoja Suelta. Gracias.
Acuérdense que cultivamos memorias.
Bye. Bye.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.